Sergio Viñeschi tiene un reportaje.
Bien, vamos a hablar con el doctor en ciencia política, Mariano Franchini. Él es, además, parte de la Universidad de San Martín, licenciado por la UBA, magíster por la Universidad de San Martín, y se desempeña como docente también en Flaxo, y ha sacado un libro que es muy interesante por la editorial Prometeo, que se llama, junto con Santiago García, Liderazgos en su laberinto, cómo ejercen el poder los presidentes sudamericanos del siglo XXI. Hola Mariano, bienvenido a Gente de a Pie, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, agradeciéndote tu participación acá. Y por ahí la primera pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta este título de tu libro, ¿cómo ejercen el poder los presidentes sudamericanos del siglo XXI? Te podría llegar a preguntar, ¿cómo ejercen el poder los presidentes sudamericanos?
Y lo difícil que es para el presidente sudamericano. Pensá hoy, ¿no?, en Castillo, en Perú, en el propio Lasso en Ecuador, y bueno, los problemas que tiene acá Alberto Fernández, Bolsonaro, es todo, digamos, un ejercicio de poder dentro de un laberinto. Pero para entrar, y no ocurrirme de la pregunta, uno tiene que estar atento cuando habla de los liderazgos sudamericanos. Para decirlo claramente, los presidentes que gobiernan en Sudamérica tienen que tener siempre claro cuál es el contexto en el cual estos primeros mandatarios actúan. Y este contexto es este tipo de democracia tan particular como es la sudamericana, que siguiendo una línea que marcó la politóloga recientemente fallecida, María Matilde Olier, ella lo denominó democracias presidencialistas de baja institucionalización, es decir, un escenario institucional donde, según esta autora, se daban tres características, yo comparto claramente con ese señalamiento, que son las siguientes. En Sudamérica no tenemos sistema de partido como hay probablemente en Europa, y hay una importante fragmentación, tanto inter como intrapartidaria, o sea, entre los partidos y dentro de los propios partidos. Nosotros en Argentina lo podemos ver claramente, más allá de la unidad ahora del Frente de Todos, que el peronismo estuvo dividido durante mucho tiempo, lo mismo pasó con el radicalismo, emergencia de nuevas fuerzas. Por otra parte, el segundo elemento que marca esta baja institucionalización de nuestras democracias es la relevancia que tienen las fuerzas extrapartidarias, es decir, las fuerzas que no son partidos, movimientos sociales, empresarios, sindicatos, gobernadores, las fuerzas armadas, por nombrar algunos. Y en tercer lugar, lo que marca esta característica, vuelvo a insistir, de la democracia con esta característica de baja institucionalización, es que hay una disputa, más que entre oficialismo y oposición, que es clásico en las democracias que tal vez tengan una institucionalización más alta, del presidente contra la oposición, digamos. No hay oficialismo-oposición, sino que hay presidente-oposición. De alguna manera, digamos, autocitándome en un texto que escribimos hace un tiempo atrás con un politólogo, un colega, Nicolás Tereschuk, nosotros hablamos del presidente contra el resto del mundo. Es como que en nuestras latitudes el presidente siempre es responsable de todo, hasta que de lo que llueve la culpa de este presidente, pasa tal cosa, la culpa del presidente. Entonces, estas tres dinámicas que se dan en las presidencialismos de baja institucionalización, en este tipo de democracia tan particular como el sudamericano, es el que se mueven los presidentes. Y por eso tienen estas dificultades a la hora de ir caminando. De todas maneras, para tampoco ir a la pregunta, tenés en ese sentido presidentes que logran domesticar, domar este contexto institucional, como te repito, y perdón que me reitere, de baja institucionalización, y hay otros que no. Los que logran domarlo, los que logran moverse como pez en el agua, tienen más suerte, e inclusive muchas veces pueden ser reelegidos en este mismo sistema. Los que les va mal o no logran acertar, pueden sufrir la inestabilidad presidencial, es decir, no terminar el mandato, que es un poco los casos polares que tienen los presidencialismos sudamericanos. Presidentes que se reeligen, tanto por derecho o por izquierda, y presidentes que ven interrumpido su mandato y no logran terminarlo antes de tiempo, o sea, se tienen que ir antes de tiempo. Y esta polaridad es una característica de los liderazgos presidenciales. Por eso para nosotros, con Santiago García, mirar qué hace el presidente, mirar la actividad del presidente, es clave para poder dar cuenta no solo del devenir de este primer mandatario, sino también de cuán fuerte es la fortaleza del sistema político.
Wow, Mariano, la verdad que tiraste una cantidad de cosas, no sé ahora por dónde empezar a preguntarte, pero recordemos que estamos hablando con Mariano Franchini, y lo que te quería preguntar, no me voy a quedar con las ganas, vos en el título pones liderazgos en su laberinto y cómo ejercen el poder los presidentes. ¿Presidente y liderazgo son lo mismo?
De alguna forma, sí, para el, por lo menos como lo vemos nosotros. En general, viste, se suele afirmar que tal presidente tiene mucho liderazgo o a tal presidente le falta liderazgo. Perdón que es un poco teórico en esto, pero voy a tratar de ser lo más llano posible. Sergio Fabrini, que es un politólogo italiano, plantea la distinción entre lo que es el líder y lo que es el liderazgo. El líder es un sujeto investido de poder político, o sea, el líder es elegido para una función. En cambio, el liderazgo, ¿sí?, es bien de naturaleza política, es la cuestión de la acción y la relación que ese presidente entabla con el resto de los actores políticos, con las instituciones y con todo lo que tiene a su alrededor el presidente. Es decir, un presidente lidera un país y ejerce el liderazgo. Lo puede ejercer, digamos, en términos podríamos decir, de cambio, más revolucionario, no sé si llamarlo, es muy fuerte esa palabra, pero decirlo en el campo, quiero decir, de las posibilidades, de la habilidad, de la capacidad de maniobra para modificar el status quo, están los presidentes que podemos decir, se mimetizan con el status quo y no cambian y no modifican. Pero los dos casos ejercen un liderazgo, sea por acción o no, sea por omisión o no, pero en por lo menos en marco teórico, reitero que en el caso me estás preguntando a mí, que en el caso que yo analizo a los presidentes sudamericanos, todos los presidentes ejercen el liderazgo, sea por acción o no, ahí, sean activos o pasivos. Es decir, en todo caso, esto que mucho la opinión pública denomina le falta liderazgo, yo lo asemejo con que es un liderazgo que ejerce un poder pobremente, o no intenta cambiar el status quo, o no puede o tiene dificultades para crear mayores recursos de poder que le den estabilidad política.
Atendiendo a tu tesis o hipótesis sobre la baja institucionalidad en los países sudamericanos, me da la impresión de que normalmente eso se suplió con justamente liderazgo, ¿no? Porque en la Constitución Nacional en ningún lado dice liderazgo, no existe la palabra liderazgo, lo que genera es la base institucional. Ahora, que después te voy a preguntar sobre esa base institucional, pero el liderazgo y la institucionalidad, ahí hay una tensión, ¿cómo se acomodan?
Vos fijate que es una tensión típica que tuvieron, porque tuvo, por ejemplo, el peronismo en Argentina. La historia, bueno, Mario Weinfeld lo estudió y lo ha escrito mucho, esta cuestión entre el liderazgo y la institucionalidad, ¿no? ¿Cuánto de mayor institucionalidad domestica el liderazgo y cuánto de menor institucionalidad le abre la posibilidad a este liderazgo, ¿sí? La relación siempre es, en mi concepto, inversamente proporcional. Cuando vos tenés una alta institucionalidad, donde no ocurre todas las dimensiones que comenté al comienzo, y donde la habilidad de las reglas no es tal, la interpretación de las mismas no se produce de una manera diametralmente opuesta de, no sé, de un año a otro, donde las reglas funcionan, ¿sí?, y constriñen de alguna forma la capacidad de maniobra del liderazgo, ¿sí?, ese propio liderazgo, su capacidad de acción es menor. En cambio, en el caso de la baja institucionalización, como ocurre en Sudamérica, ¿sí?, la capacidad de maniobra del liderazgo es mucho mayor. Y al ser mucho mayor, queda en evidencia las falencias o no que tenga ese propio liderazgo. Porque vos fíjate, vos hablabas de democracia. Si vos pensás en Argentina, democracia, o tenemos el 83, y tuvimos dos presidentes que no terminaron su mandato, Alfonsín y, en peor manera, De la Rúa. Y dos presidentes que se reeligieron, Carlos Menem y Cristina Fernández de Kirchner, con el mismo escenario institucional. Si vos vas a cualquier país, va a pasar lo mismo. Te hablo de Brasil, Cardoso, Lula extendieron su mandato, Collor de Mello, Dilma Rousseff, no, te vas a Venezuela, Carlos Andrés Pérez no llegó, Chávez se extendió, Maduro también. Es decir, el escenario institucional es el mismo. ¿Qué cambia? Lo que cambia es el liderazgo. Es decir, ¿qué cambia? El resultado de ese liderazgo. Cuando hablo del resultado es, si fue un presidente estable que se reeligió, o si fue un presidente que no llegó a terminar su mandato y se convirtió en un liderazgo inestable. Los presidentes que suelen extender su mandato, sea una vez, sea dos veces, como en el caso de Chávez en Venezuela, son presidentes que acumulan recursos de poder, que concentran el poder político. Entonces, esto será muy largo comentarlo, y los oyentes por ahí se aburrirían de escucharlo, pero para simplificarlo y decirlo bien llanamente, los presidentes que logran imponerse sobre los contextos, que logran generar recursos de poder para transformar la sociedad, sea en una dirección neoliberal de derecha o sea hacia una más progresista de giro a la izquierda, son los que tienen mayores posibilidades no solo de mantenerse, sino también de reelegirse. En cambio, los presidentes que no cuentan con recursos de poder, que no se imponen sobre el status quo, sino que lo aceptan, que tienden más a no acumular resortes de poder y desconcentrar el poder, para decirlo en términos más sutiles, ¿no? Por no decirlo de otra forma, suelen tener más problemas para mantenerse en el gobierno. Vos fíjate Perú, Castillo. Castillo ha prometido un conjunto de iniciativas y de promesas que no ha podido cumplir ninguna, sea porque no pudo, porque no quiso, como decía Alfonsín, pero no lo logró hacer. Y al no lograr hacerlo, al no imponerse sobre el status quo, daría la sensación que el propio sistema político se lo está comiendo. Y el hecho de no generar nuevos recursos de poder, o ampliar o fortalecer los existentes, hace que la debilidad de su posición política institucional como presidente sea el que lo pone en una situación, casi diría yo, de inestabilidad permanente, con la posibilidad real y concreta de no terminar su mandato. ¿Sí? En ese sentido, digo, los presidentes de hoy podemos decir se emparejan en estas cuestiones. Esta gran dificultad, producto, insisto, de su incapacidad, si querés, hasta ponerlo entre comillas, del ejercicio de su poder, son los que en su propio laberinto quedan atrapados y no logran mantenerse eficazmente en el gobierno.
Bien. Señoras, señores, ustedes han escuchado a Mariano Franchini, que es doctor en ciencia política y autor, junto con Santiago García, del libro Liderazgos en su laberinto. Te agradezco muchísimo por esta entrevista acá en Gente de a Pie, Mariano.
No, al contrario, Sergio, un gusto hablar con vos, como siempre.
Hasta luego.
Hasta luego.